Estados Unidos de América.
Las autoridades cubanas desestiman cientos de denuncias sobre violencia obstétrica en hospitales.
Manifestantes de Nuevitas continúan presos sin cargos un año después de las protestas por los apagones.
Concluso para sentencia el juicio contra un joven de Vanes acusado de ofender al Minin.
La cifra de muertos por los incendios en Hawái supera el centenar y podría duplicarse.
Estados Unidos alerta sobre apoyo militar de Corea del Norte a la guerra de Rusia contra Ucrania.
Y en Venezuela archivan caso contra 30 de los 33 detenidos en redada local de LGBTQ.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 en punto, tiempo de noticias aquí en Martí Noticias. Como siempre, iniciamos este informativo con todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este miércoles, ya 16 de agosto de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles es el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Las autoridades cubanas desestiman la violencia obstétrica que sufren las mujeres y siguen sin implementar los protocolos para evitar el maltrato en los servicios de salud reproductiva. Así lo denuncia el estudio Parto Respetado en Cuba, un derecho que se quedó en palabras. Yolanda Huerga tiene los detalles.
A pesar de que fue reconocida por la prensa oficial y anunciada la distribución de una guía para hacer un pilotaje del parto respetuoso en 8 hospitales cubanos, la plataforma Partos Rotos ha constatado, mediante la entrevista a más de 1,000 mujeres, que las medidas para eliminar la violencia obstétrica en Cuba han sido aplazadas.
No ha cambiado nada. Esa guía y ese proyecto piloto no se aplicó, no se expuso de modo obligatorio, cambió los protocolos de parto.
Indicó Claudia Padrón, la principal autora y coordinadora del trabajo.
Hay elementos culturales, elementos machistas de concebir el parto como de por sí tiene que ser un proceso doloroso, de que es una especie de castigo. También influye la falta de recursos que hay en los hospitales cubanos, que hay muy pocos médicos, y eso hace que los médicos tengan que ir apresurando los partos y no puedan darle al proceso natural del alumbramiento todo el tiempo que requiere. También tienen una carga de estrés grande porque el país lo que prioriza son las estadísticas, le interesa que el bebé y la madre, sobre todo el bebé, nazca vivo, lo cual no quiere decir que nazca sano, y los médicos lo confiesan que se les está obligando a parir por falta de recursos.
Se pueden considerar violencia obstétrica prácticas como el tacto realizado por más de una persona, el uso de forceps, las cesáreas sin verdadera justificación.
A la niña me la sacaron con polte, me le desactivaron una clavícula. La niña todavía está en fisioterapia.
Explicó Yunis Ladies Ríos Pau desde La Habana.
Es importante que uno para porque no quieren hacer cesárea. Y dicen que eso fue porque tú quisiste, no porque nadie quiso.
Desde el 2014, la Organización Mundial de la Salud ha exhortado a los gobiernos a respaldar campañas con énfasis especial en el trato respetuoso a las parturientas. La Organización de Naciones Unidas se hizo eco en 2019 de la violencia obstétrica como una manifestación de violencia de género. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y la falta de agua en La Habana del Este beneficia a quienes lucran con el problema, mientras los residentes no ven una solución a corto plazo. Ibe Pacheco recogió testimonios.
La falta de agua en el municipio Habana del Este hace que muchos de sus residentes lamenten la situación. Desde el reparto a la mar, uno de los más afectados, Ketty Méndez, quien tiene una hija con autismo severo, dijo a Martí Noticias que hace 4 meses que no entra agua a su apartamento.
Yo llevo 4 meses sin agua. Unas veces porque no entra, otras veces porque el motor se rompió. Los motores de estos edificios son tan viejos como el maldito comunismo. Y entonces nadie se ocupa de repararlos o de ponerlos nuevos.
Ketty, cuya hija presenta necesidades especiales, nos explicó que todo este tiempo ha tenido que pagar a personas que han creado un negocio gracias al problema del agua.
Yo que tengo una niña enferma que tengo que lavar y cada dos días tengo que pagar 500 pesos, moneda nacional, para que suban agua de otros incendios o de otros edificios. A hombres que se dejan a subir agua en unas tanquetas, si el que tenga dinero lo paga y el que no se quedó sin agua. Un negocio.
Según Ketty, los delegados del Poder Popular, quienes reciben las quejas de la población,
jamás los veo aquí en el barrio, es bla bla bla, pero no pasa más nada, no resuelven problema ninguno.
Intermitentemente llega el servicio a las viviendas en zonas de Cojímar, ubicada también en La Habana del Este. Allí contactamos con un consultorio del médico de la familia.
Inestable, más o menos, no sé, aquí el agua la tenemos, un día sí, dos días no, al otro día nos entra, así prácticamente puedo decir que es 24/48. Y la zona baja, es decir, más pegada a la costa, más dificultad.
En su página de Facebook, la empresa Aguas de La Habana, encargada del abastecimiento de agua a la capital cubana, hace solo horas informaba: Brigada de Grandes Conductoras trabaja en el cambio de un tramo de tubería de 20 pulgadas en el conducto de Alamar en Vía Blanca y Monumental, La Habana del Este. En este municipio está ubicada también Guanabo, la conocida playa visitada por habaneros y extranjeros que se alquilan allí en los meses de verano. La activista María Elena Mir Marrero, residente del lugar, sobre el tema señaló:
Los motores de la turbina, que son los que están en muy mal estado, por muchos años, ahora se triplica el personal de Guanabo, se gasta mucho más agua, y eso tiene que explotar de alguna manera, y a eso le suman que sin previo aviso se fue la luz, volvió la luz. ¿Qué motor aguanta eso?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Manifestantes de Nuevitas permanecen en la cárcel sin haber sido instruidos de cargos un año después de que cientos de personas salieron a las calles de esa ciudad camagüeyana para protestar por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso amplía esta información.
A punto de cumplirse el primer aniversario de las protestas populares del poblado de Nuevitas, los detenidos por participar en la manifestación permanecen encarcelados y sin petición fiscal, en una clara violación de un derecho constitucional, alertaron abogados cubanos a Martín Noticias. Durante todo este tiempo, las presiones han sido muchas. Incluso la policía política ha intimidado hasta los familiares de los detenidos, quienes han sido amenazados que si denuncian la situación de sus seres queridos, a estos les puede ir peor. Uno de estos casos es el de Mayelín Rodríguez Prado, la joven que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto del 2022. Informó a Martín Noticias el letrado Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos.
Ciudadanos de Nuevitas en Camagüey arriban este mes de agosto a un año de prisión sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial y sin que medie ninguna acusación formal por parte de la Fiscalía Cubana por su sola participación en las manifestaciones de ese pueblo, quien solo reclamó libertad, el cese del hambre, la miseria y las carencias. Solo estos prisioneros han sido visitados por los oficiales de la seguridad del Estado, quienes constantemente los han estado amenazando con delitos de desórdenes públicos, atentado, desacato, instigación a delinquir y hasta corrupción de menores, como es el caso de Mayelín Rodríguez Prado, de tan solo 22 años de edad, en la prisión Granja 5 de Camagüey, privada de todos sus derechos humanos y carcelarios, incluyendo el de comunicarse con su niña pequeña y su familia, el de alimentarse adecuadamente, los medicamentos.
Y desde la capital cubana, el abogado Julio Ferrer Tamayo explica que las autoridades cubanas están violando la ley 143 de procedimientos penales.
La ley del proceso penal establece cuáles son las acciones que deben hacer las autoridades de instrucción penal, que debe hacer la fiscalía, que debe hacer el tribunal en cada etapa del proceso. Estas personas están en situación de ilegalidad, violando un derecho constitucional. Esto ocurre en los centros de detención que tienen las autoridades de instrucción, que son del Ministerio del Interior. La fiscalía, que debe ser el órgano garante de la legalidad en el país, presta oídos y ojos ciegos a toda esa situación.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones. Desde la isla, el preso político Félix Navarro exaltó la postura de su compañero de causa, Francisco Rangel Manzano, cuando se enfrentó a un agente de la seguridad del Estado en la prisión combinado del sur de Matanzas. En un audio al que Martín Noticias tuvo acceso, Navarro también condenó el abuso de poder del oficial del órgano policial.
La cruel y criminal dictadura comunista y militar que manda en Cuba está asustada. Lo peor es que no averigua bien las cosas, siempre yendo a lo fácil. Pero se equivocó con Francisco Rangel Manzano y yo respaldo y felicito a mi hermano Pancho por la actuación que tuvo. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoytel Abrán, nunca oculta sus sentimientos y mucho menos coloca carteles anticomunistas como son nuestros sentimientos a escondidas. Nosotros hacemos grafitis y regamos octavillas a plena luz del día e identificadas con nuestros nombres, apellidos, direcciones y teléfonos. Pero una vez más, el oficial del G2, que se identifica con el seudónimo de Fernando, atacó físicamente a Francisco Rangel Manzano en el combinado sur de Matanzas. Fernando es un cobarde y abusa de su poder, pero tendrá que responder ante la justicia de Dios y de los hombres muy pronto.
Rangel Manzano fue trasladado la semana pasada desde la cárcel Combinado del Sur hacia la prisión Canaleta, ambas en Matanzas, tras mantener una discusión con un oficial de la seguridad del Estado por un cartel con la frase «Patria y vida» que pusieron en el penal Combinado del Sur. Félix Navarro y Francisco Rangel Manzano, presidente y miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fueron sentenciados a 9 y 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11J.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró hoy que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y extremadamente peligroso, y recordó que las personas que entren a su territorio de forma irregular serán deportadas. En un mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter, la representación diplomática insta a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado.
La frontera de los Estados Unidos está cerrada, subraya la publicación que termina con la etiqueta «serán deportados». En otro mensaje, la Embajada de Washington en La Habana urge a quienes realizan trámites migratorios a mantenerse atentos a fraudes que incluyen la solicitud de pagos para que no sean víctimas de estafa o engaño. El texto señala que el programa Visa de Diversidad no envía notificaciones por correo electrónico ni solicita pago alguno antes de la entrevista consular y llama a no exponer datos personales ni llenar formularios que parezcan inseguros. 12:12, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Inglaterra supera a Australia y es la rival de España en la final del Mundial Femenino de la FIFA. Leo Messi con otro gol y el Inter de Miami es finalista de la Copa de las Ligas. Además, el equipo cubano de Bayamo juega esta tarde contra Japón en la Serie Mundial Infantil de Béisbol. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Estados Unidos manifestó su preocupación por el apoyo militar de Corea del Norte a la guerra de Rusia contra Ucrania. El vocero del Departamento de Estado, Vedan Patel, dijo que esa relación genera mucha inquietud y que el Ministerio de Defensa ruso ha estado pidiendo al régimen norcoreano más municiones.
Patel recordó que otro socio de Rusia en la guerra es Irán, país al que ha proporcionado drones para las operaciones bélicas en Ucrania, o que ha proporcionado drones para las operaciones bélicas en Ucrania. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos abordó este tema porque Corea del Norte y Rusia intercambiaron cartas el martes con el fin de fortalecer las relaciones y la cooperación bilateral. Patel comentó además que cualquier acuerdo de cooperación o de armas entre los norcoreanos y rusos violaría varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Y Corea del Norte precisamente confirmó este miércoles públicamente por primera vez que el soldado estadounidense Travis Keane cruzó a su territorio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En el primer anuncio público sobre la entrada del soldado estadounidense Travis King a Corea del Norte, Pyongyang dijo el miércoles que el joven dijo haber entrado al país por maltrato inhumano y discriminación racial dentro del ejército estadounidense. La agencia estatal de noticias norcoreana alegó que King también expresó su voluntad de buscar refugio en Corea del Norte o un tercer país, diciendo que estaba desilusionado con la sociedad estadounidense. Por su parte, el Pentágono dijo que no podía verificar los supuestos comentarios de King y destacó que Washington seguía pendiente de su regreso sano y salvo. Un portavoz dijo que Estados Unidos sigue trabajando por todos los canales disponibles para conseguir que regrese. El soldado de 23 años entró a Corea del Norte el 18 de julio mientras realizaba una visita a la zona de seguridad conjunta en la frontera fortificada entre las dos Coreas. Se suponía que regresara a Estados Unidos tras cumplir casi 2 meses en una prisión sudcoreana por asalto. Funcionarios estadounidenses han dicho que creen que King cruzó la frontera deliberadamente. Mientras tanto, la madre del soldado está preocupada por su seguridad, según dijo hoy un portavoz de la familia en la plataforma de redes sociales X, antes conocida como Twitter. El portavoz mencionó que la madre está consciente del informe de este miércoles de Corea del Norte, que las autoridades norcoreanas son responsables de su bienestar y que ella hace un llamado para que lo traten con humanidad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:16, continuamos con noticias de Estados Unidos. El balance de muertos en el incendio en Hawái, el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo, superó los 100 y podría duplicarse esta semana, así lo advirtió el gobernador Josh Green. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
El gobernador de Hawái actualizó el martes el balance de fallecidos tras el incendio más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo. Más temprano había indicado a la cadena CNN que el número de víctimas podría duplicarse en los próximos 10 días. El saldo va en aumento a medida que los equipos avanzan en sus tareas de búsqueda entre casas y vehículos calcinados.
We have a large force of people here on the ground.
Tenemos una gran fuerza de personas sobre el terreno. Tenemos 416 personas de FEMA, 273 específicamente de la Guardia Nacional también, 185 en la respuesta de emergencia con 20 perros, encontrando a los que han sufrido. En Lahaina, una ciudad costera de 12.000 habitantes en la isla de Maui, el fuego fue tan intenso que fundió el metal. La policía local explicó que los cuerpos recuperados son difíciles de identificar. Solo 3 de ellos pudieron ser reconocidos por sus huellas, por lo que se pidió a los familiares de desaparecidos someterse a pruebas de ADN. La Cancillería mexicana confirmó la noche del martes que 2 de sus ciudadanos se encuentran entre los fallecidos. Las autoridades hawaianas daban cuenta de 1.300 desaparecidos. La cifra va bajando a medida que las comunicaciones se van restableciendo de forma progresiva en la isla de Maui. Los múltiples fuegos que se declararon la semana pasada, atizados por los fuertes vientos y la sequía de la isla, siguen ardiendo pese a los esfuerzos de los bomberos para extinguirlos. El fuego impactó o destruyó más de 2.200 estructuras y oficialmente las pérdidas se estiman en $5.500 millones, sin contar los miles de damnificados que quedaron sin hogar. Durante los incendios, las alertas oficiales en la televisión, la radio y en los teléfonos fueron inútiles luego de que muchos residentes se quedaron sin electricidad o conexión. Las sirenas de alarma tampoco funcionaron. El proveedor de electricidad Hawaiian Electric también es objeto de una denuncia.
En este noticiero del mediodía de Martín Noticias, 12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. La Fiscalía venezolana sobreseyó la imputación por ultraje al pudor contra 30 de las 33 personas detenidas durante una redada en un local LGBTIQ. Así lo informó una ONG que acompañó el caso. Más detalles con la agencia AFP.
Los cargos contra 30 de las 33 personas detenidas durante una redada a un local LGBTIQ en Venezuela fueron archivados, según informó la ONG Human Hands LLC. Los hombres habían sido arrestados el pasado 23 de julio en el Club Avalon, un spa privado en Valencia, en el estado Carabobo, en una operación que activistas denunciaron como una política de homofobia de Estado. se les acusó de ultraje al pudor, delito referido a actos obscenos en público, además de asociación para delinquir y contaminación sónica. Varios de los detenidos aseguraron que no se encontraban haciendo nada indebido y que fueron sorprendidos por la policía que, según denunciaron, llevó a cabo el procedimiento sin una orden judicial. Los 30 hombres que fueron sobreseídos recibieron libertad condicional 4 días después de su arresto. Los otros 3, entre los que figura el dueño del local, salieron 10 días más tarde y siguen siendo investigados. La comunidad LGBTIQ lleva años luchando contra la discriminación en Venezuela, un país sin leyes a favor del matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género.
La Asamblea Chavista designará el nuevo CNE cuanto antes y se declara en sesión permanente, mientras que en la calle ataca con violencia a los candidatos a la primaria de la oposición. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro metió el acelerador a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones que ya ha asomado serán generales, presidencial, de gobernadores y alcaldes. Este martes, la Asamblea Nacional que controla se declaró en sesión permanente para definir quiénes integrarán el poder electoral, tal y como lo anunció Jorge Rodríguez.
De aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, sírvase manifestarlo por la ciudad de costumbre, queda aprobado por unanimidad.
Haciendo uso de la red social X, aseguró que seguirán el camino de la paz para la recuperación y crecimiento de Venezuela. En la calle, la realidad es otra. Seguidores del régimen han venido atacando desde la semana pasada a los candidatos a la elección primaria de la oposición, con la que busca ir con un candidato unitario a las presidenciales, que deben efectuarse en diciembre de 2024.
Estamos en la cancha de Cajuarito, defendiendo la revolución bolivariana, y el pueblo de Apure salió a la calle. Capriles está inhabilitado y aquí el pueblo no lo quiere.
Así y con violencia física que dejó una persona herida, simpatizantes del régimen impidieron la gira del candidato a la primaria Enrique Capriles en el estado fronterizo de Apure.
Hemos visto el rostro violento, fascista de quien está en el poder. Todo esto sin duda lo que busca es que no sigamos recorriendo el país.
La violencia contra los candidatos opositores llega hasta las amenazas de muerte. Primero contra María Corina Machado y ahora contra Delsa Solórzano, por quien la embajada de Estados Unidos para Venezuela se pronunció diciendo a través de las redes sociales que las amenazas de muerte atentan contra la base fundamental de la democracia y los derechos humanos y esperan que las investigaciones sobre el caso de Delsa Solórzano se realicen de manera seria y diligente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y nos vamos hasta Ecuador, pues allí las prisiones se han convertido en el centro de operaciones de los cárteles de la droga y siembran la inseguridad en las calles del país. Giselle Jacome reporta.
En Ecuador existen hasta 36 cárceles donde se encuentran más de 36.000 personas privadas de libertad con delitos comunes hasta aquellos vinculados al narcotráfico. La prisión de La Roca es de máxima seguridad y allí permanecen los presos más peligrosos del país, líderes de bandas delictivas. El control de estos centros está en manos de los narcoterroristas que suman más de 22.000 integrantes, entre los choneros, vinculados al cártel de Sinaloa, con más de 15.000 terroristas, y los lobos, con más de 7.000, vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde los penales, cada una de las bandas ordena asesinatos, secuestros, extorsiones, colocación de artefactos explosivos. La clave de la inseguridad es la corrupción, como señala Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar y experto en seguridad.
Porque existen 3 factores. El primero, altísimos niveles de corrupción, en donde están casi todas las instituciones que trabajan ahí en el estamento del sistema de seguridad carcelaria. El segundo es relacionado al tema de una mala formación de guías penitenciarios. Y el tercero es una combinación de diferentes amenazas que están al interior y cada una de ellas quiere mantener un control en el territorio, porque cada pabellón significa recursos.
Los últimos asesinatos a líderes políticos vuelven a poner en la mesa la necesidad de tomar el control verdadero de las cárceles. Para Pazmiño, el Estado no lo está logrando. Los expertos critican, por ejemplo, que no existan inhibidores de señal de celular para evitar que se coordinen las acciones entre bandas a través de mensajes y llamadas para amotinamientos en varias cárceles de forma simultánea. Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que sí hay una lucha frontal contra el crimen organizado.
Evidentemente, el tema de la delincuencia, el crimen organizado, es un tema complejo
que se ha venido agravando, pero que también se lo ha enfrentado.
Las elecciones que se darán este domingo 20 de agosto pondrán a prueba a los más de 10.000 policías que estarán controlando los centros de votación junto con los militares en un gran dispositivo para hacer frente a las amenazas de las bandas del crimen organizado que a diario envían mensajes advirtiendo, entre otros, de la colocación de explosivos en lugares concurridos como terminales de buses, gasolineras o centros comerciales. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a México, donde el Instituto Nacional de Migración interceptó en una autopista un camión con 231 migrantes hacinados. Todos menos uno eran procedentes de Guatemala y más de la mitad menores. Según indicó el martes la agencia migratoria en un comunicado, las autoridades realizaban una inspección al camión en el estado de Puebla cuando se escucharon golpes y gritos en la parte trasera. En total había 138 menores, 18 de los cuales eran adolescentes que viajaban solos. El resto estaban acompañados mayoritariamente por mujeres.
También en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico e insiste en la unidad de América. Sin embargo, expertos ven poco factible que se concrete su propuesta. Más detalles en esta información que tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre. Informó que recibió la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien sostendrá su cuarta reunión bilateral. El Ejecutivo mexicano adelantó que insistirá en la integración de todos los países de América, incluido Cuba, tanto desde el punto de vista comercial como migratorio, que incluye el desarrollo de los pueblos, así como el aspecto de seguridad para enfrentar la violencia. Señaló que hay disposición del mandatario estadounidense para avanzar en un programa de desarrollo.
Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos, y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha un plan para toda la América, sin excluir a nadie.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, apuntó que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tenido una política integral hacia América Latina y el Caribe, pese a las intenciones del presidente Joe Biden. Estimó que es poco factible que la propuesta de López Obrador se concrete debido a que le resta poco más de un año de gobierno.
Se estaría quedando en la parte de la voluntad política. Ya impulsar mecanismos y, por supuesto, establecer, adoptar compromisos, ya no es posible, tomando en consideración que el presidente López Obrador pues termina su periodo presidencial en septiembre de 2024.
Dijo que son claros los temas que interesan a la administración estadounidense con las naciones latinoamericanas, y estos son seguridad y migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:28 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China reconoció el miércoles que la recuperación después de la pandemia será tortuosa. Más detalles con la agencia AFP.
China reconoció el miércoles que la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus será tortuosa. Sin embargo, denunció que las críticas de medios y políticos occidentales son exageradas. La recuperación económica china va a registrar olas y será un proceso tortuoso que inevitablemente va a enfrentar dificultades y problemas. Pero nunca rehuimos los problemas. Hemos tomado medidas proactivas para resolverlos y los resultados se han visto o se están viendo. Las declaraciones se producen después de que una serie de indicadores publicados recientemente atizaran los temores sobre la recuperación de la economía china y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara que los crecientes problemas del país constituyen una bomba de tiempo. Algunos políticos y medios de comunicación occidentales han exagerado los problemas periódicos del proceso de recuperación posterior a la pandemia, pero con el tiempo se va a demostrar que están equivocados. Los últimos indicadores muestran que China puede tener dificultades para alcanzar su objetivo de crecimiento de un 5% este año, ya que la expansión entre el primer y el segundo trimestre fue de un 0,8%.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales, aunque continuaremos ahora con más informaciones en la frecuencia radial. Muy buenas tardes. Hasta mañana.